COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero. ¿Cómo estáis? Sorprendente, sorpresiva la detención ayer de un hombre de 49 años, vecino de Agándara, en Narón, acusado de haber violado presuntamente y acabado con la vida de Elisa Abruñedo hace 10 años en el lugar de La Bandeira, en Cabanas. A esta hora permanece detenido en la comandancia de la Guardia Civil de A Coruña a la espera de pasar a disposición judicial. El hombre, natural de Vilarmayor, es aficionado a la caza y a los caballos. Fue detenido en la mañana de ayer cuando estaba trabajando en Navantia, en Ferrol, en una compañía auxiliar por agentes de la UCO, esa unidad del crimen organizado. Por la tarde, el detenido fue llevado a su domicilio, en la calle Vigo. Esto generó gran expectación. Allí se realizó un registro y los agentes se llevaron varias escopetas de su vivienda y otros enseres. El asunto está en manos del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, que tiene decretado el secreto de sumario. ¿Y cómo se siente la familia? Esos dos hijos que Elisa dejaba huérfanos. Uno de ellos, Adrián, supone que el detenido es el homicida de su padre.
Si lo cogen, será porque algo cuadró. No te puedo decir una cosa u otra porque ellos creen que sí, pero hasta que no se hagan los testimonios o lo que tengan, las pruebas que tengan que hacer o todo, pues queda en eso.
De momento eso, secreto de sumario, con lo cual la familia también puede hablar lo justo. Y muchos de nosotros, como vosotros, nos hemos preguntado, ¿cómo es posible localizar al presunto asesino de un crimen 10 años después del mismo? ¿Cómo se localizan y se cruzan esas muestras de ADN de una persona sospechosa? El criminólogo Felipe Pavón asegura que los bancos de ADN solo forman parte de los mismos quienes tienen antecedentes y acceden a participar de manera voluntaria. Entonces, ¿cómo se cruzan?
Suelen obtener ADN de forma voluntaria, o sea, bancos de ADN de aquellos criminales o delincuentes que ya hayan sido condenados y se ofrecen voluntariamente. Es complicado debido a la legislación de que no se puede establecer un banco de ADN, digamos, como es, por ejemplo, las huellas dactilares.
Pero al parecer todo cuadra cuando una persona se somete, por ejemplo, a una prueba de drogas. Se saca una muestra de ADN, se lleva al laboratorio y automáticamente se cruzan con todos estos crímenes que existen en nuestro país hasta que se da con la clave. Más o menos es algo así. Nuestro compañero Javier García nos contará también más detalles. Ayer estuvo cubriendo esta información en el barrio naronés de Agándara. Y también te voy a contar el motivo médico por el que se está estudiando prohibir por ley la venta de bebidas energéticas entre los menores de 18 años, pero también limitar la publicidad de las mismas. En el último año el consumo ha subido de manera exponencial entre los adolescentes, pero es que el consumo se ha normalizado también en niños a partir de los 10 años. ¿Qué efectos nocivos tiene sobre la salud? Hoy te lo voy a contar con la ayuda de una nutricionista. Y Galicia y posiblemente algunos de los municipios de nuestra comarca podría albergar una carrera de coches eléctricos similar a la que organiza la empresa Green Power en otros puntos de nuestro país. En el proyecto está participando la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol con el asesoramiento del Instituto Vilalonga de Sanxenxo. Alumnos universitarios están trabajando en el diseño y construcción de su propio coche eléctrico para competir. Te daré más detalles gracias también a los profesores responsables. Además, ayer se celebró el Día Mundial contra el dolor. ¿Es bueno aguantar el dolor o hay que contrarrestarlo para que no se convierta en crónico? Nos vamos a acercar hoy a la unidad del dolor del Instituto Gallego de Cirugía Ocular para averiguarlo y conocer también las técnicas y los analgésicos más utilizados. Y más de salud, nos vamos a interesar también por una campaña ante el Parkinson Vive Sin Miedo, que organiza la Federación Española de Parkinson para poner en valor el movimiento asociativo y el papel de las entidades que trabajan para ayudar a pacientes de Parkinson y su entorno. trastorno, una enfermedad muy desconocida y que genera, sobre todo, ese sentimiento de miedo. Contrataremos con un paciente y también con el presidente de Parkinson Ferrol, entidad que nacía aquí en el año 2002. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Pues delegados sindicales protagonizaron desde primera hora de la mañana un piquete informativo a las puertas de Navantia Fene, en esta ocasión después del lunes en Navantia Ferrol, para impedir el acceso a los trabajadores de esas empresas que no están cumpliendo con el convenio del metal. Vicente Vidal, secretario comarcal de la CIGA, asegura que no se permitió el acceso a los operarios de las empresas Windar, Gabadi, Moncina y Pérez Torres. Además, también esta mañana el BNG ofreció una rueda de prensa para evaluar el cumplimiento del convenio de transición justa de Aspontes. Y hoy jornada también de hermanamiento entre los ayuntamientos de Ferrol y Mondoñedo, coincidiendo con el día grande de las fiestas de San Lucas, esa feria más antigua de Europa, y hoy jornada central cuando los caballos bajan del monte hacia Mondoñedo. Y vamos a fijarnos también en el tiempo. Hoy nuevamente tenemos avisos de nivel amarillo. Nos dan los detalles Dobarro y Asociados Abogados, cuyo gabinete se encuentra en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
A estas horas alternamos nubes y claros y tenemos una temperatura un poquito más fresquita que la de ayer, 20 grados. ¿Qué sucederá en las próximas horas? Nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Moi bo día, hoxe Galicia continúa na influencia das baixas presións cunha nova borrasca aproximándose polo Atlántico, traendo un día en Ferrol de ceos parcialmente nublados con unha chuvia ocasional, aumentando a posibilidade de chuvias a partir de media tarde, chuvias que poden ser localmente fortes. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas hoxe estarán en 22 graus, cun vento que sopra do suroeste moderado, con refachos fortes en terra e con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Unas alertas amarillas que se activarán sobre todo a partir de las 6 de esta tarde. De la información del tiempo nos vamos ahora con los datos del tráfico. Afortunadamente a estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, sin tener que lamentar ningún accidente. Eso sí, la mala climatología de la jornada de ayer, esas lluvias que cayeron de manera copiosa también por la noche, han provocado que los bomberos de Ferrol tuviesen que realizar varias salidas a varios puntos de Ferrol, tanto para la retirada de árboles caídos como por inundaciones. En la madrugada tuvieron que cortar algunas unidades en la zona de Leixa y de Apega, además de en la calle Fontiña, que impedían la circulación de vehículos. Y también retirada en Villadónica, en Serantes, de un árbol, además de la carretera que conduce a Mandía desde el cementerio de Catabois. Ahí las inundaciones también han provocado esas salidas, se han desplazado a tres lugares ya recurrentes, como son la avenida Domar, carretera de la Trinchera y en la zona de Telleiras.
En Brico Depó celebramos 20 años llenos de ofertas excelentes. Solo este 20 de octubre disfruta de un 20% de descuento en cocinas, campanas, muebles, hornos y mucho más. Consigue lo que necesitas siempre al mejor precio y no te pierdas nuestras series de cocina. Recuerda, solo el día 20 de octubre. Solo en tu tienda y en bricodepó.es.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Herrera
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Aquí en Galicia se está estudiando prohibir a partir del próximo año 2024 el consumo de bebidas energéticas a menores, equiparándolas así con el alcohol. Se está trabajando en un proyecto de ley de prevención de adicciones en menores de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. No somos la única comunidad, Castilla y León también está tomando medidas similares. Y hoy nos preguntamos, ¿cuáles son los efectos nocivos de estas bebidas para la salud, sobre todo en menores? Y para los adultos, ¿qué sucede cuando se mezclan estas bebidas energéticas con el alcohol? Unas bebidas que en principio prometen disminuir la fatiga y el agotamiento, pero ¿qué esconden detrás? Vamos a hablar de todo ello y para esto nos hemos arropado de una de las nutricionistas del Hospital Ribera Juan Cardona de Ferrol, la doctora Eva Anca Candocia. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, el consumo además de estas bebidas ha aumentado en nuestro país de manera exponencial en el último año, alrededor de un 24%, sobre todo en menores. Los datos son terribles, pero es que yo creo que tenemos poca información sobre lo que hay detrás de estas bebidas. ¿Qué componentes nocivos para la salud contienen para que se esté estudiando en diferentes comunidades su consumo en menores, doctora?
Pues mira, ya en el año 2022, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición elaboró una serie de recomendaciones a raíz de un informe en el que se evaluó el riesgo asociado al consumo de este tipo de bebida energética. Bueno, o sea, que esto viene del 2021, 2022, y yo creo que es lo que está dando pie, bueno, a partir de esas recomendaciones, a que comunidades como la nuestra se estén planteando regularlo, prohibiendo la venta, pues sobre todo a menores. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, como has dicho tú, es un aumento en el consumo y sobre todo en población adolescente, pues los datos que hemos estado leyendo todos estos días, que 4 de cada 10 las consumen de forma habitual, hablando de adolescentes entre 14 y 18 años. Pues, ¿por qué es un riesgo este tipo de bebida, ¿no? Que está incluida dentro de los refrescos, bebidas refrescantes, no tienen una regulación específica, pero se diferencian en que tienen más cantidad de cafeína que una lata estándar de un refresco de cola o un refresco a base de té, que tienen cafeína también, pero no en estas cantidades que superan en todas ellas los 15 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. ¿Vale? Ese contenido elevado de cafeína, ¿no? Que en estas bebidas energéticas de las que estamos hablando suelen tener de media 32 miligramos por cada 100, pero es que los envases los podemos ver de 250, de 300, es muy frecuente el de medio litro.
Yeah.
Entonces ahí ya nos vamos a unas cantidades de cafeína por consumir una lata que son mucho más elevadas que las que tendríamos, bueno, con un consumo de un café o un refresco de cola. Y lo lleva, ¿no? Que es un poco la discusión de estos días. ¿Por qué las bebidas Monster, Red Bull, sí, un refresco de cola, ¿no? Es por esa cantidad, sobre todo de cafeína, que se ha visto que a partir de 100 miligramos nos provoca a todos dependencia, ¿vale? Esto es, necesito esa sustancia para encontrarme bien, para tener energía, pero es que además van a provocar tolerancia, que quiere decir que para conseguir el efecto que teníamos al inicio necesitamos cada vez dosis más altas. Entonces, a partir de 100, eso es, con 2-3 cafés al día, ya tenemos esa dependencia también. Pero es que con un envase, una latita de bebida energética, ya estamos.
Claro, y es que estamos hablando de menores. Si a los menores, pues menores, no es recomendable que tomen café, muchísimo menos estas cantidades excesivas. Claro,
la cafeína, o sea, sobre todo el componente por el que se ha sacado esta recomendación es el contenido elevado en cafeína. ¿Por qué? Porque, aparte, la cafeína es una sustancia que el efecto y la metabolización, eso quiere decir la eliminación, va a depender de nuestro peso, de nuestra masa corporal. ¿Qué tenemos? Que estamos viendo que el consumo empieza en niños de 10 años. Su peso corporal suele estar por debajo de 50 kilos, con lo cual ahí ya con 100 mililitros tenemos toxicidad. Podemos empezar a tener efectos secundarios, una alteración del sueño, irritabilidad.
Hablaremos de esos efectos secundarios, pero quería centrarme primero en esos componentes nocivos, claro, también de estas bebidas. Porque también hay taurina y unas cantidades excesivas de azúcar.
Claro, la cafeína es la que sí, que tiene estudios, y por encima de esas dosis, que son de 1,4 miligramos por kilo de peso día ya altera el sueño, y por encima de, no me acuerdo yo cuánto era, pero un poquitito más, 3 miligramos kilo de peso al día es cuando ya podemos tener alteración en el comportamiento cardiovascular. Entonces, esa dosis alta de cafeína es lo que es sobre todo la alerta de seguridad. La taurina. La taurina es un aminoácido que nosotros comemos todos los días. Está presente sobre todo en carne, carne tanto roja como blanca, mariscos. Es un aminoácido que está en cantidades grandes en nuestro cuerpo. Y sí que para taurina se les añade muchísima cantidad de taurina. O sea, con la dieta normalmente podemos ingerir 58 miligramos de taurina de media, ¿vale? Por lo que vamos a aportar con carnes, pescados, mariscos. Y estas bebidas a veces llegan a tener un gramo. Vale, sí que es cierto que con la taurina, a día de hoy, países que han hecho estudios de seguridad asociados al aporte excesivo de taurina, sobre todo derivado de este tipo de bebida energética o suplementaciones, no hay evidencia de que tenga un efecto en seguridad negativo. Vale, de hecho, la taurina, nosotros siempre la asociamos a excitante, pero es un aminoácido que sería inhibitorio, o sea, tendría una respuesta contraria a la cafeína. Ahora, es fundamental para un buen funcionamiento cerebral, y en adolescentes estamos todavía en edad de desarrollo de este órgano del cerebro, con lo cual faltan estudios porque no se hacen en esa población.
Doctora, ¿y el azúcar?
Se van haciendo adultos. Y el azúcar, ese es el otro problema, ya no solo con estas bebidas energéticas, sino por muchísimos más alimentos. ¿Qué nos pasa ahí? Que en un envase de bebida energética ya estamos casi en el tope de los 50 gramos al día de azúcar, que decimos como máxima ingesta recomendada diaria. Con lo cual, si a esto le añadimos, pues que normalmente esos niños pues también van a tener acceso a bollería, galletas, claro, chocolates.
Ya, pues ya es una bomba esto, las cantidades de azúcar al día. Bueno, se está prohibiendo.
Aunque las hay sin azúcar también, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es la cantidad de azúcar que llevan, y también que llevan ingredientes que son azúcares de absorción rápida, ¿no? Que nos dan como un chute de energía, pero nos van a dar un pico también de insulina, y eso es lo que se puede asociar a largo plazo a desarrollar una diabetes tipo 2, obesidad, sobrepeso.
Se está estudiando, vamos a agilizar un poquito, se está estudiando vetar estas bebidas y vetar también la publicidad infantil y juvenil de las mismas, el acceso que se tiene, por ejemplo, a través de las máquinas de vending, incluso a las puertas de los institutos, que es tremendamente frecuente. ¿Podríamos decir, doctora, que hay un consumo seguro, por ejemplo, en adultos, ya no nos centramos en menores, y un poco cuáles son las consecuencias del consumo reiterado de estas bebidas, o sea, consecuencias reales?
Claro, si me dices en adulto, o sea, ahí las recomendaciones, si nos vamos a cantidades de cafeína que se consideran seguras, o sea, siempre partiendo de que a partir de 100 miligramos día vamos a tener, o puede aparecer esta dependencia a tolerancia, y 100 miligramos día es un café, o dos cafés expresos al día. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, sí, nos habituamos a tomar de manera frecuente bebida energética un adulto, que nos va a pasar que vamos a llegar fácil a los 400 miligramos diarios de cafeína, que no deberíamos de sobrepasar, porque eso sí que ya nos puede dar complicación cardiovascular, aumenta el riesgo de arritmia, hipertensión, lleva asociado ese exceso de azúcar. Entonces, un consumo seguro, si el adulto ya es consumidor de café, sería ninguna. Si es una persona que no consume té, café, chocolate, otros alimentos que nos van a aportar también sustancias tipo cafeína, pues yo te diría, en un adulto con un peso superior a 60 kilos, una lata de 330 al día o de forma ocasional sería el consumo seguro, no diario, ¿eh? Quiero decir, yo nunca lo pondría como algo diario, ¿vale? Consumo ocasional y el menor volumen posible. Si nos vamos ya a población adulta con peso por debajo de 60, 50, diría ninguno, ni siquiera consumo ocasional.
Doctora, para finalizar, ¿cómo ve esta medida? ¿Qué valoración hace de ella?
Totalmente de acuerdo.
Vale.
Pues prohibición, sí. De hecho, el informe este que comentábamos, las recomendaciones de la EFAN, que vienen de un estudio que se hizo por un comité científico, ya recomendaban la prohibición de venta en formato de 500. O sea, que solo estuviese permitida la venta de la de 250-300, para evitar el formato de 500 un litro, para, de alguna manera, evitar ese consumo excesivo, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, esta medida, por lo menos en esta población, que vemos que el riesgo es mayor, porque no son conocedores del riesgo que implica, me decías tú antes, el consumo de alcohol en adulto, pero es que en adolescentes las encuestas dicen que un porcentaje alto, creo que he leído yo estos días un 16%, las han consumido combinadas con alcohol en los últimos 30 días, cuando se les pregunta. O sea, eso es una barbaridad. Está hablando de niños entre 14 y 18.
Pues doctora Eva,
esta medida, totalmente de acuerdo.
De acuerdo. Eva Anca Candoce, nutricionista del Rivera Juan Cardona, gracias por darnos estos datos. Buen día.
Muchas gracias, Eva. Un saludo.
Soy Ada Romero y estamos en el mediodía COPE Ferrol. A continuación desgranamos las noticias, los titulares más destacados de esta jornada de miércoles día 18 de octubre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y una de las noticias que ayer conmocionaba, sorprendía y causaba máxima expectación en los medios de comunicación y en la población, la detención de ese hombre de 49 años, vecino de Agándara, en Narón, por ese crimen cometido presuntamente que acabó con la vida de Elisa Bruñedo, esa cabanesa en el lugar de la Bandeira hace 10 años. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Javier, ¿qué más sabemos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hemos escuchado también en las últimas horas las declaraciones precisamente de uno de los hijos de Elisa Abruñedo. Decía, como escuchábamos aquí en la portada de este informativo, de este magazine, que lo que espera que esa, precisamente esa persona detenida, sea la responsable de la violación y del asesinato de su madre. Pide justicia a Adrián Fernández, que es así como se llama, y también asegura que han sido 10 años eternos aguardando porque alguien se pudiera ser el responsable de ese asesinato. El detenido ha pasado esta noche en la sede de la comandancia de la Guardia Civil de Coruña. Era detenido la mañana de ayer en Navantia Ferrol porque pertenece a una empresa auxiliar. Desde ahí fue derivado a dependencias de la Guardia Civil aquí en Ferrol y por la tarde fue trasladado en un vehículo de la Guardia Civil hasta la calle Vigo, en la parroquia de Agándara, en Narón, en donde asistió precisamente a un registro. Desde primera hora de la tarde ya había mucha expectación, porque eran muchos los vehículos de la Guardia Civil, eran muchos los agentes, tanto uniformados como al mismo tiempo de la UCO, con esos chalecos característicos que estaban en esa zona, y a pesar de que no era un día muy apacible, fueron muchos los vecinos de Agándara que se fueron trasladando y acudiendo hasta ese lugar. Agentes de la Guardia Civil incluso sacaron diferentes dependencias del interior de la vivienda, incluso la juez titular del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol acudió a ese registro y también, bueno, pues retiraron algunas armas de fuego porque precisamente este hombre detenido es muy aficionado a la caza, es también muy aficionado al ámbito equino y era natural de la parroquia de Vilarmayor, donde acudía habitualmente cuando así sus quehaceres, sus tareas de trabajo se lo permitían.
Esto causó conmoción, ha causado conmoción en el barrio ante algo totalmente inesperado y después de 10 años.
Sí, sobre todo porque la persona detenida la conocían todos los vecinos porque era una persona muy tranquila, era una persona que convive con su padre y su hermano, hace unos meses perdió a su madre y nadie se explicaba verdaderamente cómo después de 10 años ese hombre que, con el que conviven, con el que están a diario, con el que además era muy frecuente verlo en el parque que está situado justamente enfrente de este lugar, pues que ese hombre fuera precisamente detenido, llevado allí a ese registro y bueno, pues los vecinos no salían de su asombro. Algunos de ellos incluso, bueno, pues muchas veces charlaban con él de esas aficiones, sobre todo de la caza, porque era un gran aficionado al ámbito de la caza y lógicamente, bueno, pues había cierta conmoción, ¿no? Yo mismo le tuve, bueno, le comenté a una persona que lo conocía, que es vecino de allí, quién era, porque yo también lo conocía y la verdad es que el rostro que se puso fue pálido, blanco. Y automáticamente se fue del lugar, dijo que tenía que irse, que estaba mal.
Claro, y es que también nos preguntamos la otra cara de la moneda, cómo después de 10 años los agentes, en este caso de la Guardia Civil, consiguen cruzar esas pruebas de ADN y encajar un puzzle tan complicado.
La Guardia Civil dice que siempre estuvo detrás de este caso, que nunca lo dejaron abandonado. Incluso hace aproximadamente un año, agentes de la UCO, llegados desde Madrid, estuvieron en la zona de nuevo, revisando el crimen del lugar de donde aparecía ese 2 de septiembre Elisa Bruñedo. Nunca han tirado la toalla e incluso algunos nos han comentado estar atentos sabemos que va a haber novedades. Bueno, el ADN siempre ha sido el kit de este caso. En este caso siempre se decía que había el ADN del responsable, tanto de la agresión sexual como del asesinato. Lo que pasa es que faltaba saber de quién era ese ADN. Los cribados de ADN hoy en día son habituales. En muchas ocasiones, personas que por cualquier motivo son detenidas, automáticamente se hace ese banco de ADN, pero incluso hay otros sistemas para localizar el ADN que en muchas ocasiones no somos conscientes y se consigue precisamente ese ADN. Por ejemplo, en una prueba de drogas, en un control de tráfico, se puede conseguir el ADN de una persona. Incluso algunas fuentes consultadas por esta emisora nos decían que posiblemente a lo mejor o bien el detenido o bien un familiar directo pudiera ser objeto de una prueba de ADN en un control de drogas y a partir de ahí tirando, pues se llegó hasta él.
Un auténtico CSI, desde luego. Habrá más asuntos que se ampliarán a partir de las 2:20. Javier García, gracias por todo este trabajo de seguimiento, de investigación, porque ayer estuvo nuestro compañero durante toda la tarde también esperando la entrada, la salida en este barrio de Agándara, en el registro de la vivienda de este hombre, ahora recordamos detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Coruña y a la espera de pasar a disposición judicial. De lo general pasamos a lo particular, nos vamos también con el avance en los deportes. Nuestro compañero Santi Rey, le preguntamos en qué temas está trabajando para ofrecernos en el programa de hoy a partir de las 3:30. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues destacar que ayer jugó Parrulo en la Copa, como decíamos, en Tenerife, ante el Salesianos, y al final cómoda victoria del equipo ferrolano por 2-5, un partido en el que el conjunto departamental se puso con 0-5 en el marcador y no tuvo ningún problema para superarlo. La buena noticia es que además volvió a las canchas Domingos, con lo que un jugador más para esas rotaciones del equipo departamental. Escucharemos las palabras del técnico de Oparrulo, José Gallego, en el programa a partir de las 3:30 de la tarde. También hay que destacar que en este caso el Racing ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el partido que el domingo a las 2 de la tarde va a disputar en el campo de Amalata ante el Eldense, ante otro de los equipos recién ascendidos la pasada temporada. Un partido importante para seguir sumando, para seguir acercándose a ese objetivo de la permanencia, y un horario un poco inusual, pero hay que acostumbrarse porque los tres próximos en casa van a ser también domingo a las 2 de la tarde. Recuerden que si alguien quiere ir al partido, solo hay entradas a la venta de fondo norte, el fondo que da hacia Chamorro, y un fondo cuyo precio único en los sectores 9 y 10 es de 20 euros, y se puede comprar tanto en las oficinas del club, que recordamos no cierra al mediodía, tienen horario continuado de 10 a 5, como a través de la página web. Y también destacar que hoy nos va a visitar el entrenador del Galicia Mugardos, Estiri, para hablar de los dos derbis de la Preferente Galicia que ha habido este fin de semana. Unos fin de semana que ha dejado el empate a ceros entre Las Pontes y el Galicia Mugardos, con un error muy grave del colegiado que anuló un gol legal a el Galicia de Mugardos, y también hubo emoción el otro enfrentamiento entre Miño y Eume, con empate a doses, y sobre todo porque en la reta final Ángel, el portero del Eume, paró un penalti que podría significar la victoria del conjunto local. Y también hoy hablaremos de el 23º trofeo de judo Ciudad de Ferrol, que va a ser clasificatorio para la primera fase del Campeonato de España de Judo, que se va a desarrollar el sábado en el pabellón de Esteiro, una cita en la que hay que destacar esa presencia de alrededor de 150 participantes, y va a ser en el pabellón del Ensanche, queremos decir, no en Esteiro, y donde va a haber muchos judocas pertenecientes a 25 clubes y con una amplia representación de nuestra comarca en ese campeonato que, se repito, va a ser en el pabellón del Ensanche el próximo sábado, con ese torneo de judo clasificatorio para el Campeonato de España de la especialidad. Y también, antes hablamos de Parrulo, destacar que Iván Rumbo fue elegido mejor jugador del partido la pasada jornada de liga ante el Atlético Mengíbar. Iván Rumbo, que además está un momento dulce en el capítulo anotador, como demostró ayer en el partido de Copa. A las 3:30 hablaremos de todos estos deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. mucha precaución porque la Dirección General de Emergencias e Interior de Vicepresidencia Primera de la Xunta ha activado para la tarde de este miércoles la alerta a naranja por temporal costero en el litoral de la provincia de A Coruña. En el resto de la costa el nivel será amarillo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y te doy la bienvenida nuevamente a esta segunda parte del Mediodía COPE Ferrol en este miércoles 18 de octubre, cuando pasan 20 minutos de la una. Comenzamos el espacio de Usted Dirá, el espacio de opinión del oyente, en el que puedes participar con tus llamadas al 981-33-3105. 981-33-3105. También tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano al que nos puedes escribir mandando un WhatsApp al 687-968291. Es el WhatsApp de COPE Ferrol. Hoy tenemos diferentes temas sobre la mesa. Esa conmoción en el barrio naronés de Agándara, de donde es vecino ese hombre de 49 años, detenido ayer, concretamente mientras estaba trabajando en Navantia, en Ferrol, en una compañía auxiliar por agentes de la UCO. Permanece detenido en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña porque está acusado de haber presuntamente violado y acabado con la vida de Elisa Bruñedo hace 10 años en Cabanas, en La Bandeira. Recordemos que a principios de septiembre esta mujer salía a pasear como era su costumbre, bueno, pues en las inmediaciones de su casa, no regresaba y ahí se producía la alerta. Aparecía un par de días después, desnuda, tirada en el suelo, con signos de, bueno, pues haberse perpetrado esa violación y además con diferentes puñaladas. Ahora se están encajando todas las piezas, aunque todavía este caso está bajo secreto de sumario. También hoy te he contado, hemos abordado el tema de por qué Galicia y otras comunidades, pero aquí en Galicia previsiblemente seremos pioneros, para prohibir por ley la venta de bebidas energéticas entre los menores. Hoy nos ha acompañado una nutricionista para hablar de los efectos nocivos, sobre todo por la gran cantidad de cafeína que contienen estas bebidas y que son nocivas para la salud, sobre todo para los menores, a veces los altos índices de azúcar también, que pueden prevenir, bueno, pues diferentes riesgos cardiovasculares, incluso se ha relacionado con la muerte súbita. ¿Cómo podemos controlar, bueno, pues estas costumbres que tienen nuestros menores con la prohibición o educando desde casa? Tenemos varios asuntos y tú quieres darnos tu opinión sobre los mismos, recuerda 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Sanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Sanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Tenemos una llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues con referencia a la detención de ese hombre, si efectivamente lo es, porque bueno, de momento está todo, que pague, como dice su hijo, que pague, porque fueron 10 años, aparte ya del crimen tan atroz que cometió, 10 años de sufrimiento para esos hijos, y por desgracia su marido ya no puede ver que lo han detenido, y si es que pague, Y como dice el hijo, a mí esto de que los separen para que los demás no les hagan daño, no señor, si les pegaron una paliza en la cárcel merecida se la tiene, que son cosas muy crueles las que hacen. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Dice otro oyente a través de un mensaje. Buenos días, esta es una queja para los instaladores de electrodomésticos, albañiles, pintores, etcétera, que salvo en contadas excepciones, creo que no tienen palabra. Nos tienen con las casas preparadas para las obras, pedimos permiso en los trabajos para poder atenderlos y luego no aparecen, amén de quejarnos, de dejarnos nuestra vida empantanada esperándoles. Quisiera que se hicieran cargo de los problemas que acarrean sus engaños. Es mejor que digan un día y ese día estén, y si no pueden, que hagan el favor de avisar con antelación para que las familias se puedan organizar. Muchas gracias, COPE. Gracias a usted también por esta opinión. Tenemos otra intervención telefónica. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, para esto de cabanas, pues felicitar a la gente que trabajó en esto, porque muchas veces se piensa un crimen, un asesinato, y esto se olvidó. No se olvida, lo que pasa es que hay algunos que terminan bien, como parece que va a ser este, y otros no se pueden solucionar. Pero felicitarlos por su insistencia, por su tozudez en situación positiva, por insistir, por llegar hasta el final. Felicidades. Y respecto a lo que hablabais de las energéticas y demás, hombre, eso claro que, pero no solo es las cosas, las bebidas energéticas, es que hay cosas también que, y desgraciadamente las importamos de Estados Unidos, la mayoría, pero como pasa con el Halloween y con otras cosas, bueno, importamos todo, casi todo lo regular o malo y eso, pero bueno, a ver si nos corregimos un poco. Felicidades a las fuerzas de seguridad que trabajaron en el caso de Cabañas.
De acuerdo, muchísimas gracias. A pesar de que se había dicho en principio que el caso estaba un poco dejado de lado por la coincidencia en fechas con, bueno, pues el caso tan mediático en Santiago de Compostela por el asesinato también de la niña Asunta. Bueno, eso era un poquito en aquel momento las críticas de la falta igual de medios, de la falta de atención a este caso que parece que se va a resolver 10 años después. Dice un oyente sobre esto. Hola, por fin detuvieron al asesino de Lisa. No la conocía, pero por fin su familia tendrá un suspiro, un alivio y poder ponerle cara al asesino. Yo pido que no salga nunca de prisión. Otro oyente también quiere felicitar a la Guardia Civil, dice, por el buen trabajo que hacen y haber descubierto a ese animal. Otro oyente que ya nos había escrito, todavía no hemos tenido respuesta, dice, buenos días, ¿cuándo está de santo? Las Puris, purificación, un saludo. Pues a ver si nuestro experto en santorales puede decirnos cuál es el santo y cuándo es el santo de purificación. Ah, mira, nos contesta otro oyente, buenos días, yo creo que el santo de Puri se celebra el día 2 de febrero, tengo una hermana y por eso lo sé. Gracias, Cope. Pues gracias por responder. Este oyente dice que el santo de Puri, de purificación, se celebra el día 2 de febrero. Seguimos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y nosotros estamos en COPE Ferrol, en esta sección de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar con tus llamadas al 981-33-3105 para opinar de los diferentes temas, trasladar tus dudas, sugerencias, inquietudes, etcétera. O también mandarnos un WhatsApp al 687-968291. También te cuento que esta mañana nuevamente se han vuelto a movilizar delegados sindicales que protagonizaron un piquete informativo en esta ocasión a las puertas de Navantia Fene. El lunes tuvo lugar la misma movilización aquí en Navantia Ferrol para impedir precisamente el acceso a los trabajadores de las empresas que no están cumpliendo con el convenio del metal, que no están aplicando esas condiciones. Concretamente, Vicente Vidal, secretario comarcal de la Federación de Industria, aseguró que no se permitió el acceso a los operarios de Windar, Gavadi, Moncina y Pérez Torres. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarle a Mariam Terreiro, a alcaldesa de Narón, a ver cando pensa arreglar a pista que dente sedes que salga o Pazo Libunca, Porque, mira, está que da pena. Desfacemos os coches, que vamos todos os días que facemos 4 viaxes, desfacemos os coches todos. Estamos traballando en Ferrol, vamos a mediodía e pola tarde, e desfacemos os coches todos. E falta por aí pistas que non teñen máis que 3 casiñas, e van como son amigos, bueno, os faltan. E a pista esta que ven de Sedes, a carretera de Sedes General, que xa o camiño de San Andrés e de todo, o camiño real, está que da pena. Non se poden ir andar, todos furados, botaron un pouquinho de cemento, non os furadinhos, e era máis, pouquinho, nin cemento, un pouquinho aí rebaixaron. Por favor, a ver se poden arreglarla, porque desfacemos os coches, e agora que o inverno, pois moito, pero vamos saltando. Son 4 viaxes que facemos.
De acordo.
Que en Sedes hai moita xente, pasa moita xente por aquí, moitos coches. Vale.
De acordo, pois hai que dar esa queixa. Agora,
polo programa, que nos dá esa oportunidade para poder falar algo e dar algunha queixa, porque en outro sitio non se pode dar.
Gracias, vale. A vosotros por estar ao outro lado.
Ánimo a xentinha eso, os filhinhos desa señorinha que morren desde que prenderon, sabes?
Sí.
Ojalá, ánimo para a familia. Pero menos que estén tranquiliños.
Bo día.
Ala, un abrazo.
Graciñas, igualmente. Chao, chao. Dice otro oyente a través del WhatsApp, me alegro que hayan detenido a esa persona. Dice que lo pague en la cárcel y enhorabuena a la policía. Y otro oyente pide precaución. Dice, seguro que la policía no se equivoca, pero no juzguemos antes de tiempo. De momento es presunto. Última llamada en el último minuto de este programa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, voy a opinar sobre esa persona que lo han cogido. Es ya no es una persona, se le puede llamar un animal completamente. Y yo, antes de que fuese a la cárcel, lo haría sufrir bastante. Porque aparte de que lo merece, no se pueden repetir estas cosas más. Que por favor, que la justicia trabaje el doble o el triple, lo que sea, porque en 10 años... de tardanza me parece una barbaridad. Una barbaridad. Porque Punta de Umé es muy sencillo. ¿Cómo es que no se encontró? Hasta nos dice. Sé que tiene que haber muchas pruebas, evidentemente. Pero es mucha tardanza, Dios mío. Para esas familias, y esa pobre mujer. Es que no hay derecho, por favor. Eso que lo hagan sufrir antes de ir para la cárcel y que no salga de la cárcel en su vida. Buenas tardes.
Pues ahí quedó su opinión. Gracias, saludos. Nosotros despedimos el Usted Dirá, pero tenemos mucho más que contarte hasta las 2 de la tarde. Entre otras cosas, si debemos de aguantar el dolor o no. Ahora lo escuchamos. En los próximos minutos nos acercamos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tienen su sede principal en el número 26 de la calle de la Tierra de Ferrol y allí atienden a diferentes patologías oftalmológicas, pero también tienen otros servicios de nutrición y de estética. Hoy nos vamos a centrar en la unidad del dolor, concretamente, porque allí se celebró el Día Mundial contra el Dolor y en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en ISCO, tienen una unidad del dolor que está capitaneada, de la que es responsable el doctor Carlos Fernández Ramos. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Doctor, vamos a explicarles un poco a nuestros oyentes qué es una unidad del dolor y por qué es necesario y cómo opera, cómo trabaja también en estas instalaciones de la clínica de ISCO en Ferrol.
Bueno, pues básicamente una unidad del dolor es un profesional o profesionales que estamos especializados en todo lo que tiene que ver con el dolor, es decir, desde un dolor leve a lo que solemos tratar, que es cuando los dolores son complicados y difíciles de tratar, crónicos y que requiere pues a veces pues un manejo especial de cierta medicación o incluso de algunas técnicas que también realizamos. Y entonces, pues lo que nosotros conseguimos hacer en el ISCO es pues dar una respuesta a pacientes que muchas veces pues no están teniendo un seguimiento adecuado del dolor y entonces pues nosotros como especialistas pues podemos cambiar un poco todo eso, realizar algunas técnicas, porque también tenemos un pequeño quirófano, entonces algunas técnicas invasivas como bloqueos, que muchas veces ayudan rápidamente al paciente, pues todo esto lo podemos realizar en la unidad del dolor.
¿Cuáles son las patologías o las intervenciones que también requieren pues de esta unidad del dolor en la clínica?
normalmente el dolor principal suele ser el dolor lumbar, dolor cervical, pero luego también tenemos un tipo de dolor que suele ser asociado pues a otras enfermedades como la diabetes, pues por ejemplo el dolor neuropático que acompaña la diabetes. Hay otro tipo de dolor, pues por ejemplo con un herpes zóster, que a veces pues deja también un dolor crónico en la zona en la que ha salido el herpes. Es decir, cualquier tipo de dolor que a veces necesita una intervención un poquito especial o porque el otro médico responsable pues tiene una limitación en cuanto al manejo de este tipo de síndromes dolorosos, pues ahí entramos nosotros a tratar pues de una forma más avanzada este tipo de dolores.
Uh-huh. Bueno, parece que hemos crecido un poco en una cultura de aguantar un poco el dolor, ¿no? Como símbolo de fortaleza. Después también existe en el otro extremo aquellas personas que a la mínima sienten dolor y sienten que tienen que aliviarlo, ¿no? De alguna forma. ¿Cuál sería la posición? ¿Qué opina de esto?
Bueno, la posición es muy clara. El dolor, si se aguanta a lo largo del tiempo, el dolor se va a volver un dolor crónico. Es decir, cualquier dolor que aparece por una patología diferente y que al final pues no se trata adecuadamente ese tipo de dolor, pues nuestros nervios, digamos, pues tienen una memoria, es una memoria que va, llamamos una memoria plástica, y este dolor se puede cronificar. Y entonces, de repente, la patología que originó el dolor puede haberse curado, pero el dolor queda ahí. Entonces el dolor no se debe de aguantar. El dolor es un signo que nos dice que algo está mal, pero después no tenemos por qué estar aguantando el dolor. Uh-huh. También hay gente pues que siente más fácilmente el dolor. Bueno, a veces hay también patologías como la fibromialgia o como ya expliqué, la diabetes, pues que pueden provocar una sensibilidad de nuestro sistema nervioso hacia el dolor aumentada. Entonces cosas que para una persona normal, digamos que está sana, que no tendría dolor, pues para este tipo de casos, pues sí que podría ser doloroso. Entonces el dolor, digamos, es como el que tiene fiebre. Cuando uno tiene fiebre siempre es un signo de alerta, pues el dolor también es un signo de alerta y se tiene que tratar.
¿Cuáles son las técnicas que más se utilizan en esa unidad del dolor que suele utilizar usted para aliviar pues precisamente estos síntomas?
Bueno, lo principal es hacer una buena historia clínica, diagnosticar realmente dónde está el problema. Hoy en día con la farmacología que se tiene, la verdad es que si se tratan bien los casos, el 80% de pacientes pues suele mejorar bastante. Tenemos cada vez más medicación apropiada para cada tipo de dolor. Y después pues todo lo que son las técnicas un poquito más invasivas, pues como hemos hablado de una infiltración epidural para ese dolor a lo mejor de una ciática, algunas técnicas que ya son un poquito más avanzadas como los bloqueos de nervios específicos, y todo esto pues se puede hacer pues ¿para qué? Pues para bloquear ese dolor y que la persona pues no tenga necesidad de estar sufriendo.
Uh-huh. Hay diferentes tipos de analgésicos o anestésicos y también hay controversia con diferentes sustancias que se utilizan como analgésicos o anestésicos, la oxicodona o el fentanilo. ¿Qué tipo de sustancias son, para qué se usan y cuál pueden ser sus riesgos?
Bueno, pues son sustancias que ya están encaminadas a un dolor de tipo moderado, más bien severo. Y el gran problema es que el tipo de sustancia que se está utilizando, pues nuestro organismo va a crear una adicción incluso física, pues porque digamos que hay unos cambios en nuestro organismo que se va habituando a esa medicación y cada vez pues necesitamos ir aumentando las dosis. Esto pues ahora está muy de moda, pues porque vemos lo de Estados Unidos del fentanilo, ahora se empieza a hablar en España también. Eso es otro tipo de problema, digamos un problema recreacional de abuso. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, allí todo esto se originó pues porque al final los pacientes que tenían dolor se les trataba con ciertas sustancias sin un tipo de control, sin un tipo de seguimiento, y entonces pues al final estos pacientes pues también quedaban con este tipo de adicciones. Por lo tanto, siempre que usamos este tipo de medicación, los especialistas siempre sabemos cuándo lo vamos a empezar, cuál es el objetivo que queremos conseguir y cómo, sobre todo, y cuándo lo vamos a empezar a retirar. Y entonces, pues con un plan analgésico, como han comentado, el paciente pues no debería de tener ningún problema.
Pues ya sabéis, para cualquier consulta, si estáis padeciendo esos dolores, si veis que el umbral pues ya no lo soporta más, no hay que aguantar el dolor, hay que acudir a los especialistas como los que tienen en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que recordemos está ubicado en el número 26 de la calle de la Tierra. Para pedir cita o más información podéis llamar al 981-35-68-38. Doctor Carlos Fernández, gracias.
Gracias a vosotros pues por dar visibilidad a este problema que es el dolor.
Gracias, saludos.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está Clara? Mayor, acaba de empezar la ESO y está muy contenta. ¿Cómo le fue a Carlitos?
Ya vino quejándose de que no ve la pizarra, que se cansa de leer.
Llévalo a que le hagan una revisión oftalmológica, así podrán ver si tiene algún problema visual. Clara tenía fatiga visual y desde que la hizo, mejoró su rendimiento escolar.
¿En serio? ¿Y dónde se la hiciste?
Aquí en Ferrol, en la calle de la Tierra, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Es mi clínica de confianza desde hace más de 25 años. Llama al 981-356-838 o infórmate en igco.es.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos acercamos a la universidad, concretamente al campus industrial de Ferrol, porque una de esas escuelas que forman parte de este campus, la Escuela Politécnica de Ingeniería y el Instituto Vilalonga de Sanxenxo, están trabajando conjuntamente para organizar aquí en nuestra comunidad, en Galicia, una de las carreras de coches eléctricos que promueve Green Power Iberia, en lugares como Valencia, Cartagena o Navarra, incluso también en el País Vasco. En el mes de julio, la Escuela Politécnica de Ferrol habría una convocatoria, un lanzamiento dirigido al alumnado de grado y máster para diseñar y construir su propio coche eléctrico y participar así en alguna de estas carreras a medio plazo. Hoy queremos conocer un poco más esta iniciativa y tenemos en nuestros estudios al profesor de la Universidad de La Coruña y coordinador del proyecto Green Power en la Escuela Politécnica, José Manuel Amado. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña al otro lado del teléfono el profesor que forma parte del equipo de trabajo de este proyecto en el Instituto Vilalonga de Sanxenxo. Santiago Covelo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bueno, comenzamos con usted, profesor Amado. ¿Cuál es el objetivo que se marcan a medio plazo? Bueno, lo ideal sería organizar esa carrera de coches aquí en Galicia y todavía con el desconocimiento de la posible ubicación exacta, ¿no?
Bueno, ahora mismo tenemos buenas noticias porque hemos hablado con el Ayuntamiento de As Pontes y nos cede su circuito para cualquier tipo de prueba o entrenamiento y es una de las opciones que tenemos para poder desarrollar una carrera en un medio plazo. Posiblemente a más corto plazo hagamos algún tipo de evento junto con otros centros como el Vilalonga que participan en este proyecto.
¿Cómo sería un poco esa carrera?
Las carreras se basan más bien en la eficiencia más que en la velocidad. La idea es que a lo largo de un periodo de tiempo, que puede ser una hora, por ejemplo, se recorra la mayor distancia posible. Dada que es un coche eléctrico que cuenta con una batería, con una capacidad limitada, dependiendo de la velocidad que tengas y las vueltas que des, pues tienes el peligro de que se te acabe la batería antes de tiempo. Con lo cual hay que optimizar el uso de esta batería para poder llegar y recorrer la mayor distancia posible en ese plazo.
Pero un coche eléctrico de verdad.
Bueno, a una escala más pequeña, no es como un automóvil que tengamos nosotros en nuestra casa, pero sí, en realidad es lo mismo, es una batería, un motor eléctrico, un regulador de este motor, tiene todos los elementos de un coche real.
Profesor Covelo, contar con el apoyo del instituto suyo de San Xenxo parece ser una garantía de éxito. Son el único centro de Galicia que ha participado en esas carreras oficiales de Green Power Iberia y con un coche eléctrico diseñado y construido íntegramente, ya no por universitarios, sino por alumnado de ESO, bachiller, FP básica y media, ¿no?
Efectivamente, pues nosotros aquí estamos en San Xenxo y somos un centro público. Entonces, bueno, así un poquito para rasgos generales, esta idea nació en el 2021 con hacer un proyecto transversal que uniese un poco a todos los ciclos que tenemos en el centro. Inicialmente el Departamento de Automoción lo llevó adelante y, claro, el proyecto, ya os comento, es tan transversal que incluye pues una parte en la que tenemos que hacer una presentación en inglés, utilizamos alumnos de segundo bachillerato, necesitamos sponsors y patrocinios para cada viaje, con lo cual necesitamos a alumnado de economía dirigido por el profesor del Departamento de Economía. Y sobre todo, lo que necesitábamos por ser un centro público era un diseño inicial con unas bases, con unas tablas, con un coche propio. Entonces, con el Departamento de Automoción conseguimos eso. Empezamos yendo a una carrera en Torrelavega, donde nos llevamos el premio al mejor equipo. Y al año siguiente ya competimos en dos carreras, en el año 2022-2023. La primera la hicimos en Baracaldo y ahí conseguimos el segundo puesto y el premio al mejor diseño. Y luego fuimos a una última carrera, que sería en Navarra, en un circuito, bueno, de la Federación Española de Automovilismo, que compiten también pues fórmulas, otro tipo de vehículos, con lo cual es muy atractiva para el alumnado. Y en esa carrera pues conseguimos el premio al mejor diseño y el mejor ingeniero. Pero la idea general fue la de, mediante pues eso, siendo un centro con pocos recursos, utilizar la transversalidad de distintos departamentos para poder llevar el proyecto adelante, que por supuesto, imagínate, en un ciclo de automoción es algo absolutamente que les enamora.
Bueno, Carlonga, así tiene este nombre el coche eléctrico que habéis diseñado y construido, bueno, pues sobre todo los alumnos de su instituto y que ha competido bajo el lema y es de Vilalonga, promotor de igualdad. ¿Nos puede explicar un poquito más esta iniciativa?
Pues esta iniciativa es muy curiosa porque, claro, nosotros al alumnado le damos total autonomía, es decir, esta actividad la realizaban por las tardes los alumnos que querían, sin ningún tipo de presión. Entonces, por medio sobre todo del Departamento de Dibujo y de otros alumnos de bachiller de la ESO, no tan involucrados en el desarrollo técnico del vehículo, empezaron a ver que era una oportunidad para visibilizar el centro y otro tipo de actividades. Y entonces el Departamento de Dibujo, junto con sus alumnos, pensó que un diseño óptimo sería una bandera LGTBI que al mismo tiempo le diese visibilidad a nuestro proyecto y fuese reivindicativo. Teniendo aún por encima la casualidad de que este año, el 2022-2023, contábamos en el equipo y en el ciclo con una madre y su hija, las dos matriculadas. Entonces, bueno, ya lo te digo, el proyecto y la idea del LGTBI pues cuajó perfectamente. Nos permitió también tener ciertas charlas con los alumnos, ver el valor y la importancia del mundo de automoción y la integración de la mujer. O sea, que bueno, tuvimos, ya te digo, una suerte tremenda por la idea que nació en dibujo y la buena recibida que tuvo por parte de nuestros alumnos.
¿Cómo colaboráis ahora con la Escuela Politécnica de Ferrol? ¿Cuál es la colaboración, el asesoramiento, un poquito también que estáis haciendo?
Pues desde nuestra parte, claro, somos un centro de secundaria y no tenemos el potencial que tiene la universidad ni los medios técnicos para poder ir más allá, como la idea que es realizar una carrera en Galicia. Claro, eso requiere muchos conocimientos, poner en valor distintos centros. Asimismo, nosotros en la parte técnica, desarrollar el coche, la dirección, frenos, montaje, eso llevamos muy bien. Hay partes un poquito más teóricas que se alejan del curso, como ver la relación de potencia adecuada, el controlador. Entonces, todo el apoyo o todo el soporte que nos pueda dar la universidad a nuestro centro y a todos los que se incorporen, pues eso es algo tremendo y espectacular que en un centro público de secundaria no sería posible llevarlo a cabo.
Profesor Santiago, en la Escuela Politécnica de Ingeniería están trabajando en su propio coche. En el mes de julio lanzaban esa convocatoria dirigida al alumnado. ¿Cómo se lo han tomado y en qué punto están de desarrollo también de este vehículo?
Pues se han tomado verdaderamente muy bien. Ha mostrado un enorme interés, sorprendentemente ha superado todas las expectativas. Ahora mismo inscritos contamos ya con 49 alumnos. Hemos empezado llevándolos hacia que por su cuenta fueran mirando cómo la información que tenían sobre el proyecto, ¿Cómo les gustaría que fuera el coche? ¿Qué mejoras verían sobre lo que es coches que se ven en, de otros países y de otros centros? Y ahora mismo estamos esperando que nos llegue algún componente para montar un coche a partir de un kit, que es una de las opciones. Y al mismo tiempo ya estamos viendo cosas como estudiar el rendimiento del motor, cómo hacer un banco de pruebas para estudiar los motores, cómo hacer un diseño de un coche nuevo también. Estamos barajando varias líneas de trabajo dentro con todos estos alumnos. Estamos haciendo también una organización, lo que sería equivalente a una de un equipo de Fórmula 1, gente más centrada en la aerodinámica, gente más centrada en el rendimiento del motor, gente más centrada en el diseño de la carrocería. Entonces estamos un poco organizando a toda esta gente para empezar a trabajar ya de forma ya más directa.
¿Para cuándo podría ser realidad este coche eléctrico también y esta carrera que se quiere organizar aquí en Galicia?
Contamos con empezar a construir ya nuestro kit en breve. Estamos esperando a que acaben de llegar todas las piezas, pero ya contamos que esté en breve. Y contamos con que hacia finales del curso próximo ya tengamos un coche operativo y que ya podamos correr con él.
Estaremos muy pendientes de todas estas novedades para realizar aquí en Galicia esa carrera de coches eléctricos. Muchísimas gracias a los dos, José Manuel Amado y Santiago Covelo, por atendernos y por hablarnos de la innovación educativa en este caso. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Este otoño el beige y el camel harán furor y Calzados Mara te trae las mejores marcas como picolinos, pitillos, fluchos y otras muchas más. Una amplia selección de calzado para cada momento con plantillas traíble, deportivas, botas, botines, además de bolsos, mochilas y complementos. Dale paso al otoño y viste tus pies con Calzados Mara. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Se estima que más de 13.000 personas conviven con la enfermedad de Parkinson aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Alrededor de 500 pertenecen a la zona de Ferrolterra. ¿Sabías que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente? Aún así, sigue siendo una de las grandes desconocidas por parte de la sociedad. Afortunadamente, aquí, en la zona de Ferrolterra, opera la Asociación Parkinson Ferrol desde hace 21 años, ofreciendo una atención integral a las personas que conviven con esta enfermedad comunidad y también a su entorno. Las asociaciones gallegas de Parkinson se unen a la campaña de la Federación Española para poner en valor el papel del movimiento asociativo. Nos acercamos hasta allí, hasta esa asociación de Parkinson de Ferrol, para charlar con su presidente, Benito Rey. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien y encantado de recibirles aquí.
Sois una de las 8 asociaciones que ofrecéis una atención especializada a las personas afectadas de Parkinson y su entorno. Si le parece, vamos a empezar explicando un poco a los oyentes cómo afecta la enfermedad de Parkinson desde el momento del diagnóstico a la persona, porque usted también es paciente.
En efecto, yo soy paciente. Y hay que decir que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y que tiene una evolución distinta en cada uno de los pacientes. Se le conoce como la enfermedad del temblor, porque quizá es el síntoma más visible de la enfermedad, pero no el único ni el más importante siquiera. Son muy diversos los síntomas que tiene el paciente de Parkinson.
¿Qué sucede cuando le dan a una persona este diagnóstico de Parkinson? Porque, bueno, pues se suele decir que el miedo es la emoción que sienten estos pacientes una vez se les da este diagnóstico, ¿no? ¿Sigue habiendo un gran desconocimiento por parte de la sociedad, Benito, de la enfermedad?
Pues, en efecto, esto es un factor común. Cuando te diagnostican el Parkinson, lo primero, por lo menos en mi caso, lo primero que fue una sensación de pánico, de temor. Es una enfermedad que no tiene cura, una enfermedad neurodegenerativa. Bueno, lo poco que sabes te llena de angustia. Y en muchos casos provoca un retraimiento, un aislamiento, una depresión, una reacción que desde luego no es lo mejor que hacer cuando te diagnostican el Parkinson. Porque lo mejor es afrontarlo de una manera natural y haciendo todas las tareas que haces habitualmente.
Bueno, por eso, por este miedo, por este diagnóstico, por un poco ayudar a los demás, por la falta de información, os sumáis a la campaña Vive sin Miedo, de la Federación Española de Parkinson. Un poco el objetivo es mostrar que las asociaciones estáis ahí para ayudar, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que desarrolláis y cuáles son los servicios que ofrecéis a los pacientes de Parkinson y a su entorno?
Bueno, lo que me ha pasado a mí y le pasa a la mayor parte de los pacientes de Parkinson, que en principio rehúsan asistir a las asociaciones porque piensan que no lo necesitan y que poco le van a ayudar. Y es un error. En mi experiencia y en la experiencia de la mayoría de los usuarios, aquí por lo menos en Parkinson Ferrol, han sido reacios a venir y después, una vez que están en la asociación y asisten a las terapias, verdaderamente están todos encantados y muy contentos de asistir a esto. Y además con resultados, porque sirve para algo, sirve, es eficaz. Hombre, no tanto quizá como lo mejor del mundo, pero se hace lo que se puede para conseguir unos buenos resultados.
¿Cuáles son los servicios que ponéis a disposición de los pacientes?
¿Perdón?
Además de la, ¿cuáles son un poco los servicios que ponéis a disposición de los pacientes? ¿En qué consisten esas terapias rehabilitadoras específicas, ese asesoramiento, ese acompañamiento?
Bueno, pues principalmente en tres áreas. Una es la rehabilitación con fisioterapia. Otra rama es la logopedia para atención a las expresiones faciales y a los problemas del habla, de la escritura y del atragantamiento posible. Y otra, pues servicio psicológico con un psicólogo que nos reunimos todas las semanas, hacemos terapias de este tipo también. O sea que son los tres campos en los que trabajamos.
Benito, ¿cómo se vive con el Parkinson? ¿Cómo se convive?
¿Perdón?
¿Cómo se convive con el Parkinson? ¿Cómo se vive con esta enfermedad?
Bueno, la verdad es que en mi caso, pues hablo de mi experiencia personal, lo llevo como si no tuviera Parkinson. Me comporto como si no lo tuviera. Sin embargo, tengo que reconocer que los pacientes que conozco, no todo el mundo reacciona así. La mayoría de ellos, eso que he comentado antes, de la tendencia al aislamiento y a la depresión es bastante común y frecuente. Y creo que es un error garrafal. La verdad es que, en mi experiencia, el ejercicio y el hacer una actividad normal, el no dejar de hacer cosas, hacer una vida social, es importante. Y ahí, si se puede, pues hacer algún tipo de ejercicio físico, aparte de las terapias que hacemos en la asociación.
Benito, ¿es común también entre los pacientes de Parkinson sentirse un poco juzgados, invalidados o avergonzados? De ahí lo que decía usted también de la tendencia a la depresión y al aislamiento, ¿verdad? La sociedad también tenemos que, bueno, romper un poco esas barreras e informarnos o darnos cuenta de cómo se vive con esta enfermedad.
Y bueno, y para ello tenemos a la Asociación Parkinson Ferrol. Benito, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Instalación de 4 caixeiros Ciadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á ciudadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.